Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Séptima temporada del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí en Cultura, en la radio, en la noche del mundo. Yo digo noche de Buenos Aires, pero usted sabe que estamos a través de la FM en los 97.9 MHz y a través de las redes en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, mire, vamos a hablar con nuevos autores, con gente joven, en este caso un autor rosarino, y yo siempre digo que los rosarinos escriben muy bien y tienen, han tenido una trova impresionante de músicos y poetas, así que bueno, ser rosarino ya da una garantía. Él se llama Marcelo Vera, es un tipo muy joven, ha publicado 3 libros ya, así que realmente en poco tiempo ha hecho una muy buena trayectoria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Marcelo.
Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por lo de joven, Edgardo, y gracias por la confianza a todos los rosarinos en general, aunque yo ya me fui aporteñando hace un par de años que estoy en Capital, pero sí, de gran raigambre rosarina.
Sí, yo tengo familia en Rosario y conozco muy bien de chico iba a Rosario, así que sé lo que digo, con conocimiento de causa, como se diría antes. Bueno, perfecto. Vos sos de la generación de los 70.
Yo soy un, sí, ahí me mataste, pero sí, soy un 74.
Bueno, una muy buena generación, sufrida generación, ¿no?
Sufrida generación, sí, es cierto.
¿Cómo te vinculas con las letras? ¿Cómo arrancas vos? ¿Cómo se te ilumina el alma para comenzar a escribir?
Siempre fui un ávido lector, iba a decir un gran lector, pero eso es otra cosa, fui un ávido lector. Y después, ya en Buenos Aires, empecé a acercarme a los libros desde otro lugar, empecé a trabajar, trabajé muchos años, fui librero muchos años, empecé a trabajar después en editoriales, siempre estoy en contacto con el mundo del libro, pero nunca me animaba, ¿eh? Nunca me animaba a escribir, siempre me avergonzaba un poco. De hecho, eso era complejo porque cada vez que lograba escribir algo, al día siguiente, ya con la luz del día, me ocupaba de borrarlo o de romperlo, entonces no tenía una obra que pudiese mostrar. Y finalmente se fue dando algo que terminó siendo una novela que se llamó Solo, que de milagro, digo de milagro porque conocí a una editorial chilena que se llama La Pollera, era una editorial que en el 2020 estaba recién entrando a Argentina, ellos están muy, muy afianzados en Chile, son incluso los creadores de algo muy fuerte que se llama La Furia del Libro en Chile, que es parecido a nuestra FED, a nuestra Feria de Editores, y yo conocía su material, pero no los conocía a ellos, se interesaron por Solo, y nos embarcamos en este viaje. Tuvimos mala suerte al principio porque Solo era una novela que iba a salir en abril del 2020, bueno, ya sabemos lo que pasó en marzo, así que iba a salir en Chile y en Argentina al mismo tiempo. Sí, caótico marzo del 2020, logramos salir en Chile recién creo que en julio, y en Argentina finalmente pudieron entrar ejemplares en octubre, noviembre, así que hubo un delay muy, muy extraño, muy particular. Yo llegué a ver mis libros en papel mucho tiempo después, pero pasó algo bastante, bastante inusual, que en Chile se generó un pequeño movimiento a raíz de la novela, y bueno, cuando llegó acá, con ese delay, con ese retraso, vino con un gran envión.
Claro, claro. Qué bueno que reconoces el otro oficio que tenés, el de librero, ¿no? Porque se ha ido extinguiendo el oficio de librero también.
Total, pero vos sabés que quedan muchísimos. Yo estoy todo el tiempo en la calle visitando librerías y visitando amigos, quedan muchos todavía, pero sí, fue un oficio así como de orfebre que en cierta medida se fue extinguiendo, pero quedan muchos de los buenos todavía. Saldremos a visitar librerías.
Siendo que Argentina siempre se ha destacado por ser un país con muchas librerías, muchísimas, reconocido al mundo entero, ¿no? Lo que fue el esplendor de la calle Corrientes con todas las librerías, ¿cierto?
Sí, claro. fuera, siempre fue un lugar donde se miraba y se sigue mirando. Mira, cerró el domingo pasado cerró la FED, la Feria de Editores,
sí.
Y este año fue, fue una edición récord. Yo estoy también en la organización de la FED y fue una edición récord y vinieron muchísimas editoriales de afuera, muchísimas editoriales de Chile, muchísimas editoriales de Uruguay, de Brasil, y todos se fueron, primero felices y segundo todavía sorprendidos con eso, con la gente de Argentina y los libros. Es como todos los editores de afuera con los que charlé, que fueron muchos, decían eso, como sigue este romance permanente del argentino y los libros, y hay una cosa increíble. Bueno, en 3 días entraron 18.000 personas, así que yo creo que el romance, más allá de la economía y del bolsillo y de un montón de cosas, el romance del argentino con los libros sigue. Enhorabuena, ¿no?
Totalmente, totalmente, y además cantidad de sellos independientes, cantidad de nuevos escritores. Siempre Argentina fue un país que se destacó por la lectura, ¿no? En su época con las grandes editoriales nacionales, grandes tiradas de libros, cosa que hoy no pasa, pero el argentino lee y es reconocido como tal. Ahora, volviendo a Solo, sacaste El Glitter de los Solitarios, que vendría a ser como el hermano poético de Solo.
Exacto, El Glitter de los Solitarios salió, ahora ya me olvidé, 2021, sí, 2021. Ajá. Es el hermano poético de Solo y te cuento por qué. En mi cabeza hay una especie de, no digo trilogía porque no pienso en trilogías, pero tres libros que atraviesan el tema de la pérdida, del vacío, del dolor de la pérdida. Y la idea original, esperemos que se cumpla, yo creo que sí, por lo menos vamos muy bien encaminados, es que salgan tres novelas por la misma editorial, que en este caso es La Pollera de Chile, y tengo que decir La Pollera porque si no mis editores chilenos me hacen bullying y me retan, así que me acostumbre. Y la idea es que salgan las tres novelas con los pollos y tres libros de poesía en paralelo, cada uno acompañando una de estas novelas. El primero se llamó El Glitter de los Solitarios y lo sacó Santos Locos, que es una bellísima, bellísima editorial de poesía de Buenos Aires, que está en todo el país. Bueno, tanto La Pollera como Santos están en toda Argentina. Y ya entregué el segundo libro, que todavía no tiene título, siempre mis títulos son un poco deformes, pero ya se los pasé a Santos Locos, así que no sé fecha, pero tal vez en breve sale segundo de poesía. Y ya estoy hablando en la tercera novela.
Bien, pero no hablamos de la segunda.
Hablemos, de lo que quieras.
Contame un poco de la segunda novela.
La segunda novela, tengo que ser cuidadoso para no spoilear, como se dice ahora, la info. Pues son tanto Solo como este precursor que, por cierto, qué nombre Piantaboto, qué título Piantabotos, ¿no? Este precursor. Ustedes se preguntarán qué carajo es un este precursor. Un este precursor es una de esas bolas rodantes del desierto que solíamos ver, sobre todo en los westerns, y que uno relacionaba mucho al desierto norteamericano, pero en realidad son rusas, son unas plantas rusas que tomaron gran parte de la escenografía del desierto americano, y de hecho para nosotros son nada, como una rareza, pero la gente que vive en ciertas zonas de Estados Unidos sufre ciertas invasiones silenciosas de estas plantas un poco zombies, que a veces cortan carreteras, a veces es imposible salir a trabajar por la mañana porque todo el pueblo se llenó de estas plantas y tomó el pueblo. Entonces es como la gente del lugar tiene que deshacerse de ciertas formas porque no se las puede quemar, liberan todo el tiempo semillas y lo que hace que se reproduzcan más. Entonces son unas plantas bastante extrañas. Y yo tomé estas estas plantas. Hay como un paralelismo entre la vida de la protagonista de este precursor. Este precursor sigue los pasos de una mujer joven, no se aclara muy bien su edad, pero se entiende que es una mujer joven, que atravesó hace poco tiempo, cuando la novela empieza, una pérdida, una ruptura sentimental, un tratamiento de fertilidad complicado. Entonces la encontramos en una situación muy frágil, muy vulnerable. La encontramos después de sufrir una profunda crisis, de perder su trabajo. Entonces anda como un personaje errante, cuidando casas de amigos con dinero, que se van de viaje y la dejan al cuidado de su casa, de sus mascotas. Y la encontramos frágil, pero bueno, como estas bolas del desierto, sigue rodando sin rumbo aparente, aunque siempre hay un rumbo.
Claro. Qué extraordinario, ¿no? Que hayas descubierto para mucha gente esta planta que no es conocida, y además que tenga que ver con los western, que bueno, los western, aquellos famosos, ¿no? Famosos que tenían los americanos con John Wayne, y bueno, los italianos con Giuliano Gemma, ¿te acuerdas? Que bueno, marcaron una época del cine, que obviamente hoy son de otra naturaleza, pero que bueno, así que entonces, este precursor es una planta.
Es una planta, a mí me hiciste acordar de lo que se llamaba Western Spaghetti, que era el western filmado en Italia.
Claro, eran buenos, ¿eh?
Totalmente, sí, claro. Y de hecho el famoso plano americano surge de lo que en cine se llama plano americano, surge del western, porque era el plano que llegaba hasta donde el cowboy tenía sus pistolas en la cartuchera.
Correcto, en el noticiero, yo tuve muchos años trabajando en televisión, en el noticiero de Canal 9, el plano americano era ese, es correcto. Exacto. Así es, que la gente tal vez no lo conozca porque, bueno, es de la jerga, pero claro.
Claro.
De la jerga, pero está bueno aclararlo, el plano americano de dónde viene, ¿no?
Era un plano abierto que permitía que si había un cowboy ahí en una situación tal vez de duelo, permitiera ver al tipo de cuerpo no entero, sino hasta donde llegaban las fundas del revólver. Y sí, de ahí sale el plano americano. Y me fui.
No, estamos hablando de que descubriste para muchos, para mí también, por supuesto.
Ah, el tema es
que el precursor. Claro.
Es que es una planta que es una planta que tiene una vida, como cualquier planta, es una planta verde, es un arbusto vivo, que en un momento dado cumple su ciclo biológico, se comienza a resecar y puede estar así como resecándose varios meses, hasta que en algún momento una ráfaga de viento rompe la raíz, y ahí es donde empieza a rodar. Y cuando empieza a rodar, sigue teniendo partes en activo y va todo el tiempo dispersando semillas, unas especies de esporas. Por lo tanto, en mi cabeza es una especie de planta zombie extraña y es raro.
Una planta plaga, diríamos, ¿no?
Es una gran plaga, sí. De hecho, en cada uno de estos pueblos americanos tienen gente destinada a la destrucción de estas plantas. Recuerdo muchas, muchas noticias donde les piden a los pobladores, por favor no las quemen, porque parece que si las quemas se reproducen más, así que hay que matarlas de cierta forma como los vampiros, ¿no? Evidentemente hay algo raro ahí, y yo que soy un gran coleccionista de información deforme, no podía sino hacer algo con eso.
Para tener un parámetro, en la costa argentina están las cortaderas, que son una planta plaga también.
Exacto, sí. Y vos sabés que estos precursores en La Pampa también hay.
Mira vos.
Son de menor tamaño, porque hay variantes, hay muchas variantes, pero hay.
No nos perdemos de nada en Argentina.
No, tenemos todo, tenemos los cuatro climas, precursores, ¿qué más te puedo decir?
No hablemos de otras cuestiones porque no viene el caso.
Sigamos por el lado de la bizarreada en plantas mutantes.
No, pero interesante. Bueno, también, digamos, hace pocos días presentaste en el Bar Roma este Pixor con la escritora y librera Cecilia Fanti. Contame cómo te fue la presentación.
Estuvo muy bueno. Cecilia es una gran amiga, es alguien a quien respeto mucho, y Roma es un poco mi oficina en el Abasto, así que se dio algo natural y muy lindo, y justo quise aprovechar que llegaba desde Chile los editores de la Pollera para estar en la FED, así que se dio algo muy lindo, y me interesaba también que Cecilia sea quien haga la presentación, porque quería un punto de vista femenino, pero no solo femenino, quería que sea una madre quien... Cecilia fue la primera persona por fuera de la editorial que leyó la novela, y bueno, la protagonista es una madre. Digo, me interesaba ver cómo le tocaba eso a primero, una persona a quien respeto mucho leyendo y escribiendo, y segundo, que atravesó la situación de maternidad. Así que fue muy bello, fueron muy bellas sus palabras, fue una muy linda presentación, se llenó de gente, tomamos ahí Roma por asalto, estuvo increíble. Aparte se dio algo muy particular, que como justo estaban en Buenos Aires un montón de editores extranjeros, y bueno, y en Roma hay un vermú muy rico, se armó una fiesta, estuvieron los sevillanos de Barrett, estuvo, ¿qué más? Hubo gente de todos lados.
¿Qué sensación esta, ¿no? Después de tanto tiempo de encierros, de privaciones, de volver a las presentaciones, a los actos presenciales, ¿no?
Qué suerte.
Sí, por supuesto.
Complejos, sí. Ya te digo, el camino de la primera novela fue rarísimo, porque fue una novela que surgió y salió en plena pandemia, y en ningún momento hubo muchísimo Zoom, que era lo que en ese momento se estilaba, pero bueno, el Zoom está fantástico, pero digo, me perdí de ir a presentar la novela a Chile, quedan muchas cosas truncas, y sobre todo de eso, de encontrarte con gente, con tus lectores, abrazarte con alguien, tomar un vino, charlar, ver qué le pasa al otro.
Sí, yo también en febrero del 2021 publiqué un trabajo que realmente lo tuve parado muchísimos años y que en el 2020, durante la pandemia, lo terminé, lo pulí, lo corregí, y en el 2021 se publicó, y todavía no tiene una presentación, se hizo una presentación importante en Jujuy, porque el protagonista es un jujeño, Anastasio Quiroga, es un libro que yo hice en su momento con Leda Valladares, es un trabajo de investigación de muchos años, pero lo iba a presentar en la biblioteca en Buenos Aires, pero bueno, recién lo pude presentar en noviembre del año pasado en la tierra de Anastasio, en Jujuy, porque bueno, obviamente las postergaciones fueron terribles, obviamente que quedó una pequeña huella, a pesar de todo, uno todavía, yo llevo barbijos en el bolsillo, ¿no?
Obviamente, y ojo, mira, eso que vos decís sobre tu libro, en parte, a mí me pasó por eso, en parte es triste porque sentís que perdiste, ¿no? Como en ese momento de la salida, esa emoción y tal, pero a la vez creo que también le da una sobrevida al libro, ahora que nos podemos encontrar y que nos podemos ver, está bueno como activar una todo eso que no se pudo, digo, bueno, y generemos ahora una presentación tardía, no importa. Creo que está bueno eso de decir, bueno, ok, esto no quedó ahí medio tapado por la grieta pandémica, sino vamos a darle una sobrevida.
Es que la presentación es el bautismo del libro.
Exacto. Así es.
Bueno, estamos charlando con Marcelo Vera. Vamos a hacer una pequeña pausa. Marcelo, él es rosarino, es autor de dos novelas y una tercera que ya está. ¿Está en imprenta ya o la entregaste ahora?
No. El que entregué ahora es el de poesía, el segundo
el de poesía.
Y en la tercera novela estoy trabajando.
Bien, con la Pollera.
Y esperemos que sí, los pollos. son grandes amigos.
Al tiro.
Te has pasado.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos compartiendo esta nota con este rosarino maravilloso que se llama Marcelo Vera, que es escritor, que es librero. Estamos en El País y los Escritores. Pausa, usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
séptima temporada del País y los Escritores, la radio de escultura, el programa desde la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Hoy tenemos un programa con un rosarino, Marcelo Vera, escritor, librero, poeta, porque escribe poesía y además ha propuesto, tiene una propuesta muy interesante, ¿no? Con cada novela sacar en paralelo el hermano poético. Es una muy buena idea, Marcelo, esta,
Gracias, Edgardo. Mira, de momento se va dando muy bien y se va dando de una forma muy, muy orgánica. Al principio, cuando salió Glitter, bueno, ahí tenemos ya, veníamos hablando, ¿no?, de títulos piantabotos. ¿Sí? Ahí tenemos otro, ¿no? Voy doblando la apuesta. El Glitter de
los... Glitter me hace acordar un cantante de los 60, 70, Gary. Claro, bueno, Gary Glitter.
Exacto. Glitter son esos brillitos que en mi época era, ¿te acordás que le decíamos brillantina?
Sí.
Pero el glitter tiene más que ver, en realidad tiene que ver con todo lo que sea como sí, brilloso como la brillantina, pero se usa más ahora en este maquillaje facial y corporal. Sobre todo recordarás a las chicas en las marchas que estaban con mucho glitter verde, con esos brillitos verdes.
Sí, claro.
Y acá tiene una lógica, o al menos en mi cabeza, que es, bueno, no voy a spoilear, pero bueno, en algún momento el protagonista de este primero te cuento, el libro de poesía tiene una particularidad que es casi como una novela fragmentada en poemas.
Bien.
Porque me gusta pensarlos así. Se puede leer de corrido. Viste que en general a la poesía se la puede un poco picotear. Podés naquear, podés abrir el libro donde te dan ganas. Y bueno, este también se puede, pero adquiere una lógica de continuidad y de narrativa si lo lees en orden, de principio a fin. Tiene una proyección... pensada de esa manera. Y en un momento dado tenemos un protagonista solitario, ¿no? Venimos de solo, nos metemos en el glitter de los solitarios.
Ahora, perdón, solo lo presentaron en la Feria de Frankfurt en el año 2020,
sí,
¿cierto?
Exactamente, solo fue a la Feria de Frankfurt del 2020 y en el 2021, que fue una feria también a media máquina porque fue no presencial, la de Frankfurt 2020. Y en el 2021, en el 2020 lo eligió no recuerdo el nombre, pero una sociedad de periodistas franceses.
Sí.
Lo eligió.
La Alianza Independiente de...
Exactamente.
De editores sería.
Sí. Y lo eligió algo, hay algo que se llama Hot List, y estos periodistas culturales franceses eligieron a Solo junto con, creo que 7, 8 libros más de Latinoamérica para representar precisamente Latinoamérica en Frankfurt. Y el año pasado Frankfurt lo eligió para traducciones, así que está eso ahí todavía en marcha, pero volvió a ir el año pasado Solo a Frankfurt. Viajó más solo que yo, básicamente, que estuve acá en Buenos Aires.
Hermosa ciudad, Frankfurt. Yo conozco un lugar bellísimo, bellísimo.
Le voy a sacar el pasaporte al libro.
Sacar el pasaporte al libro. Pero decime un dato, estamos hablando de poesía.
Sí.
Y bueno, me encanta que los poetas lean su obra. Me imagino que tendrás algo a mano para leernos.
Tengo, vos sabés que acá el problema con los poetas no es que arranquen a leer, sino que frenen después.
Que paren.
¿Cómo les decís que la corten? A ver, te leo alguno.
Está buscando Marcelo Vera.
Yo no les pongo nombre a los poemas.
Está bien.
Les pongo los números. Bueno, te voy a leer uno de Glitter.
A ver.
Que dice, como dirían los tangueros, que dice así. Lo de los esquimales resultó falso, porque no existen 40 palabras para nombrar la nieve en su idioma. Y tampoco es seguro que puedan distinguir más de 30 tonalidades de blanco. Sin embargo, el coche agoniza justo ahí, ajeno al fraude, semienterrado bajo los pinos, soñando con viejos paisajes mientras su alma de metal lanza quejidos extraños cuando se oculta el sol. Ese es uno de los poemas de Glitter de los Solitarios, que, insisto, es un poema, un libro de poesía bastante particular, porque mezcla poemas con cosas raras. Por ejemplo, instrucciones para crear una casa en el árbol.
Mira vos.
Estás leyendo un poema y de repente tenés una instrucción para una instrucción absolutamente técnica de cómo hacer una casa en el árbol, y de repente tenés un detalle de algún etólogo canino que trata de explicarte qué es lo que la ciencia sabe de por qué los perros disfrutan tanto perderse en la nieve y cosas así. Es un libro bastante, bastante...
Bueno, me gustaría que nos leas alguno más, porque bueno...
Te leo poema, dale.
Claro, que me encanta que leas poemas.
Los perros no dejan de buscarte ni un solo día, y cada mañana, al bajar del árbol, huelen todos los rincones de la casa desconcertados, preguntando cuándo terminará el juego, cuándo volverás a aparecer riendo detrás del sillón de la sala. Y les miento entonces, en voz baja, sin mirarlos a los ojos, porque los perros pueden distinguir más de 160 palabras y poseen conceptos básicos de aritmética, pero nunca podrán comprender esta resta absurda, igual que yo. Bueno, obviamente en todos mis libros hay perros, hay animales que salvan o intentan salvar a alguien, pero siempre hay perros, siempre. De hecho, el Glitter de los Solitarios es un poco un chiste interno acerca de que el protagonista en un momento dado se da cuenta que está lleno de pelos de perro, que es algo que me pasa todo el tiempo, y él piensa que eso es lo más parecido a brillitos que va a tener. Dice, en la gente sola, los pelos de perro son el glitter de los solitarios.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, de la inteligencia de los animales y de los perros, bueno, no hay ninguna duda, ¿no? Es impresionante lo inteligente que son, y además, digamos, qué buena gente si fueran humanos son los perros.
Totalmente.
Qué buena gente si fueran humanos, porque no debe haber nadie más fiel que un perro, ¿no? Así sea malo, que esos perros que ladran, pero qué tipo de ejemplar que es el perro, realmente. A mí me encantan los perros, siempre tuve perros, y me parece que este...
Schopenhauer decía, mi perro es cristalino como el cristal. Es transparente, bueno, como el cristal.
Tenía cada frase, era bravo Schopenhauer.
Era bravo, pero gustaban los perros, y eso ya hacía que me caiga mejor en su bravura.
Bueno, eso está muy bueno. Y me imagino que alguno más queda por ahí dando vuelta, ¿no? Algún poemita más hay.
Quedan. A ver,
a ver.
Mientras metemos, a ver, alguno que no sea tan rebuscado.
No, está bueno, vos lees el que te guste. Tenés absoluta libertad para elegir. Marcelo Vera, buscando los poemas. A ver, dale.
Ahí está. Busco huellas en tus libros, siguiendo el camino que trazaste con esmero, tratando de comprender las claves detrás de cada línea, de cada minúsculo corazón de lápiz. Algunas veces tomo valor y me animo también con las fotografías, pero no resulta fácil, porque en todas sonreímos tan felices que debo ir con cuidado quitando la vista, justo a tiempo, para amortiguar los golpes, observando el paisaje o las tejas del fondo que piden a gritos una mano de pintura.
Oh, ahí tenemos, me encanta, ahí,
a un tipo que está, tenemos un protagonista que está absolutamente imposibilitado de reconocer la muerte de su pareja y decide que no puede seguir viviendo en el mismo plano que en el que vivía con ella. Por lo tanto, se construye una casa rudimentaria en el árbol del fondo, en el pino del fondo, y durante todo el libro lo que hace es observar la casa donde fue feliz con su mujer, desde el árbol del fondo, pero no puede estar en el mismo plano. Entonces está ahí arriba y observa la casa donde fue feliz con su mujer. A veces le parece verla, a veces le parece oírla. Y todas las noches sube ahí con sus dos perros y desde ahí arriba, como una especie de náufrago en la altura, observa esa casa donde fue feliz con su pareja que ya no está.
Qué maravilla, qué maravilla. Hablamos de que sos un ávido lector, porque bueno, está muy bien, uno nunca sabe cuánto es un gran lector, un ávido o un pequeño lector. En definitiva, sí, uno es un lector y es la época donde más se lee, porque bueno, toda la comunicación pasa por el WhatsApp, generalmente las redes, y es una época de mucha lectura, no de lectura de libros, sino de lectura en general. Pero contame un poco qué autores has leído, qué autores te gustan.
Siempre, a ver, tuve una formación rudimentaria. Yo soy de una época donde iba a las librerías y mi formación tenía que ver con preguntarle al librero qué me recomendaba y empezar un poco a tientas a ver, digo, no fue una formación académica de lectura. Y estoy muy contento de que haya sido así, porque fui descubriendo muchas cosas. A veces el academicismo coarta ciertas cuestiones. Y yo leí de todo, siempre fui muy culo inquieto leyendo, y lo sigo siendo. Ahora me falta tal vez un poco de tiempo, pero leo mucho, leo muchísimo. Me gustan mucho, me siento cómodo. Mis amigos me dicen, sos un cipayo leyendo, es terrible. Pero me gustan mucho los escritores americanos de los 50, de los 60. Y hay un escritor que me gusta mucho, que murió hace un par de años, que era un escritor norteamericano, que no solo escribía narrativa, sino escribía también mucho teatro, incluso llegó a hacer muchos guiones para películas. Y fue actor también, que es Sam Shepard. Sam Shepard es uno de mis, de mis escritores favoritos.
¿Y Hemingway?
Totalmente, sí, claro. Sí, definitivamente. Sin dudas. Después hay tipos que todavía están vivos, que son monstruosos. Richard Ford, por ejemplo.
Claro.
El periodista deportivo, es una novela monstruosa. Bueno, Salinger. Hay mucho que me gusta, hay mucho y soy... Ahora, en la FED acabo de comprar un par de libros a ciegas, así que de un par de escritores chilenos.
¿Y latinoamericanos?
Hay una escritora chilena que se llama Nona Fernández, que tiene unos libros increíbles, de lo mejor que he leído últimamente.
Tiene un libro, ¿cómo se llama?
Nona Fernández, lo publica aquí en Argentina, una editorial chilena que se llama Alquimia. Tiene un libro que es extraordinario, creo que es el mejor libro que leí durante la pandemia, que se llama Chilean Electric, que es la historia de cómo llega la luz eléctrica a Chile, atravesada por la historia de su abuela. Es una novela formidable.
Imagino que a Cortázar lo leíste, ¿no?
Leía, tuve mi momento Cortázar, y lo adoro, por supuesto, y lo adoro. Es cierto que lo tengo abandonado hace tiempo, debo hacer esa confesión.
Y a García Márquez, me imagino que también.
También, y fue bastante cercano, en mi momento Cortázar y García Márquez fueron muy, muy, muy pegaditos.
Claro.
Y después me enamoré de un cubano que era... Guillermo Cabrera Infante, que bueno,
claro,
después se fue a vivir a Londres, Cabrera Infante, y terminó escribiendo gran parte de su obra en inglés, y era muy gracioso porque era muy complejo traducirlo a Cabrera Infante, por lo tanto se traducía él mismo, y a veces le costaba más tiempo la traducción de sus propias novelas que lo que le había llevado a escribirlas.
Qué maravilla. Bueno, obviamente que las traducciones cuestan mucho. Te digo porque yo estoy traduciendo uno de mis libros y la traductora... Y estoy traduciendo el de Anastasio Quiroga, que tiene mucho lenguaje quechua, y claro, le cuesta muchísimo porque cómo le explico las palabras que tienen, obviamente ya están explicadas al castellano en el libro, ¿no?
Exacto.
Pero ahora hay que traducirlas, en este caso al italiano, y cuesta muchísimo. Bueno, mira, Marcelo, la verdad que un placer. Me gustaría que te despidas con un poema, si te parece bien.
El placer es mío, obviamente, no llegamos a la fase de agradecerte, pero aprovecho ahora para agradecer.
Pero no, por favor.
Por el mimo, por el tiempo, y vamos a ver, nos despedimos con algo. A
ver, por eso es el país y los escritores, todos los escritores del país.
Iba a decir, nos despedimos con algo bien arriba, pero la verdad que no soy un escritor de escribir muy, muy pum para arriba, así que vamos con algo bajonero para seguir el tono. Seguimos con este señor que está ahí viviendo en un árbol, viendo su casa. Y esto dice algo así. Algunas noches llamo a nuestro número desde el árbol solo para oírnos juntos en el contestador, diciendo aquello que conozco de memoria y suena hoy mucho más triste y real que antes. hola, no estamos en casa ahora. Y observo el teléfono ardiendo a través de la ventana y vuelvo a llamar una y otra vez, mientras nuestras voces se evaporan en la noche y las lágrimas que se estrellan en el césped sin dudas podrían derretir un transatlántico si acaso tuviéramos uno olvidado en el jardín.
Muchas gracias, Marcelo. Un gran abrazo y en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Felicitaciones por tu trabajo y la dedicación y por el oficio de poeta, de librero, de escritor. No muchos lo logran. Y me gustó mucho la idea de publicar en paralelo un hermano poético con cada novela. Te mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vos, Edgardo. Muchas gracias a todos y gracias por el tiempo.
Bien, Marcelo Vera, escritor rosarino, radicado en Buenos Aires, un hombre internacional, publicado por la editorial chilena La Pollera, como se dicen en Chile, que estuvo en la FED, que estuvo en la Feria de Frankfurt, que sigue trabajando, una maravilla. Pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Estamos compartiendo El País y los Escritores, esta edición que tiene que ver con la presentación del escritor rosarino Marcelo Vera, autor, entre otras cosas, de Epicursor, de Solo, de Glitter, de Los Solitarios, libro de poemas. Realmente muy interesante siempre estar descubriendo nuevos autores que tengan que ver precisamente con este aporte que se hace a la literatura nacional. El equipo, como es habitual, está encabezado hoy con la operación técnica de Juan Carlos Río Lofrano, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara, la producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Le quiero agradecer a Mariana Jun, que trabajó en la producción de esta nota con Marcelo, y aparte también agradecerle a Marcelo porque, se brindó, nos leyó poesía. La verdad que pasamos una nota bárbara. Hasta aquí este capítulo del País y los Escritores. Presentamos nuevos escritores, nueva literatura. Marcelo Vera, encabezado. Quiero decir algo. Mucha repercusión el capítulo anterior con Miriam Lewin. Le agradezco a toda la gente que escuchó, que mandó mensajes. La verdad que los capítulos anteriores, tanto el de Juan José Salinas como el de Miriam Lewin, realmente han tenido mucha repercusión. Bueno, ahora sí, reitero que operación técnica Juan Carlos Río Lofrano, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, en la producción la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que les haya gustado. Siempre los jueves a las 23 con el programa de la SADE en Cultura, la radio.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.